Estás escuchando SBS en Español.
Muy buenas tardes y te saluda Carlos Colina. Y hoy en Australia en Español nos sumergimos en un encuentro académico y cultural sin precedentes. Hoy conversamos con uno de los coordinadores de mesa del primer Congreso LASA, Asociación de Estudios Latinoamericanos, sobre Oceanía, un evento pionero que reúne en Melbourne a especialistas de todo el mundo para explorar los encuentros y conexiones entre Asia, Oceanía y América Latina. En un momento en que nuestras regiones enfrentan desafíos comunes, desde el cambio climático hasta las transformaciones tecnológicas y los nuevos flujos migratorios, este Congreso se convierte en un espacio clave para comprender cómo se tejen estas relaciones transregionales. Con un enfoque interdisciplinario, el LASA Oceanía Asia 2025 impulsa el diálogo, el intercambio y la colaboración desde la Universidad de la Trobe desde el 19 hasta el 21 de noviembre. Y hoy profundizamos en su visión, su agenda y su impacto académico y global con Víctor del Río, que estará, como dijimos, moderando una mesa con importantes representantes de intereses latinoamericanos en Australia. Bienvenido, Víctor.
Muy buenos días, Carlos, y gracias por la oportunidad de hablar con tu público.
Bueno, vamos a explorar todos estos diferentes temas que involucran tanto América Latina como Oceanía y el Asia-Pacífico, pero en un momento en que hay un cambio total de política a nivel internacional, vemos cómo la política se está manejando de una manera diferente con todo el manejo que tiene de aranceles a nivel internacional, esta guerra entre comercio entre las grandes potencias, que hacen que los diferentes países empiecen a ver hacia otros lados y empiecen a abrirse nuevas oportunidades. En este diálogo y en esta mesa que vas a estar tú explorando esta relación entre América Latina, Asia y Oceanía, ¿qué es lo que quieren explorar y qué oportunidades ven ustedes realmente en este mundo cambiado a nivel de comercio internacional, por ejemplo?
Bueno, sí, Carlos, como hemos visto en los últimos probable 20 años, toda la gente que estamos envueltas con la Corea Latinoamericana, estamos muy interesados en saber cuál es la posición del gobierno federal y de los estatales en relación a construir una mejor relación comercial y de otra naturaleza con Latinoamérica, ¿sí? Sabemos que a nivel federal es muy pobre. No hay una gran intención de construir puentes con Latinoamérica. De hecho, de ahí que nuestra relación comercial, la relación comercial de Australia con Latinoamérica sea tan pequeña, ¿no? Cerca de 23 mil millones de dólares al año. Pero los gobiernos estatales han mostrado un poquito más de interés en construir este tipo de relaciones. Entonces, esta mesa se va a enfocar a ver cómo podemos identificar, cómo podemos mover esta agenda a nivel federal para que realmente exista un interés real en este nuevo contexto, como tú ya lo habías manejado, un contexto de tarifas de Trump, para buscar oportunidades que hagan que crezca esta relación entre Latinoamérica y Australia, y a nivel federal y a nivel estatal.
Bueno, hablamos de esas distancias también que hay geográficas, pero ¿qué tan plausible realmente es que Australia empiece a enfocar su interés en los tratados comerciales entre América Latina específicamente y Australia en términos también de incrementar su exposición a exportaciones e importaciones con la región?
Primero hay que empezar a notar un aspecto muy importante. El intercambio comercial entre Australia y Latinoamérica representa solamente como el 3% de la balanza comercial de Australia. Y se gasta muy poco dinero en construir estos puentes como los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si uno dice, bueno, ¿cuál es el porcentaje de la relación del intercambio comercial entre Australia y Estados Unidos? Te va a sorprender, es solamente el 4.5%, ¿sí? Entonces, aquí no estamos hablando realmente de un intercambio, un interés económico, estamos hablando de intereses políticos. Las distancias en términos de relaciones políticas nunca han importado, de ahí que tenemos una gran relación con Inglaterra, cuando Inglaterra está mucho más lejos que Latinoamérica, los países latinoamericanos, y donde la relación económica es mucho menor que en su conjunto que otros países, ¿no? Ni con Estados Unidos ni con Latinoamérica. Entonces, aquí estamos hablando de cuál es el interés político de realmente aprovechar las oportunidades que se están dando con todo este cambio económico a nivel mundial para que Australia pueda realmente construir puentes con una región que le va a dar menos dolores de cabeza que todo lo que está, los dolores de cabeza que vienen ahorita actualmente con Estados Unidos y con China, ¿sí?
Bueno, vemos que nuestras regiones se enfrentan desafíos comunes, desde el cambio climático hasta las transformaciones tecnológicas, los nuevos flujos migratorios, por ejemplo, que también se habla muchísimo de la migración. ¿Cuál crees que es el tema o la temática que podría interesar más a Australia para empezar a abrir esas relaciones con Latinoamérica?
Bueno, por ejemplo, Australia siempre ha manifestado a nivel federal, a nivel estatal, que el tema de educación es muy importante. Pero hay que tener cuidado porque normalmente definen el tema de educación de una manera muy angosta, ¿sí? El tema de educación es traer estudiantes. Entonces, primero hay que empezar a trabajar en definiciones que sean mucho más amplias. No se trata solamente de traer estudiantes, pero también de llevar estudiantes australianos a Latinoamérica y de crear negocios de educación en Latinoamérica. O sea, estamos hablando de una visión mucho más amplia, pero no solamente en términos de educación, también en términos científicos. Hasta este momento, Australia, ni a nivel federal ni a nivel estatal, han mostrado ningún interés en ampliar las relaciones científicas con Latinoamérica. Y hay una gran pérdida de oportunidades en esto, porque la cantidad de talento en investigación científica de Latinoamérica es enorme. Y Latinoamérica no tiene infraestructura científica de primer nivel. Sin embargo, Australia sí tiene esta infraestructura científica de primer nivel y se pueden crear colaboraciones extraordinarias en donde se usa el talento latinoamericano con la infraestructura australiana para resolver problemas como el cambio climático.
Vemos también cómo las restricciones en temas migratorios que está imponiendo Australia en este momento están afectando también el traslado de estudiantes desde América Latina y de otra clase de inmigrantes calificados. ¿Cómo eso también afecta a ese tipo de relación entre las dos regiones?
Mira, yo creo que en estos momentos hay un caos en la política migratoria de Australia y hay un caos también en la política de estudios universitarios en Australia. Hay que recordar que los cambios que quería hacer el mismo gobierno laborista al sistema universitario en Australia, que fallaron, no pudieron, pero es un caos. Y el caos también está en la política de inmigración. O sea, la política de inmigración no tiene ninguna consistencia y sentido con la política educativa. O sea, por un lado, queremos que los estudiantes de regiones como Latinoamérica vengan a estudiar a Australia. Y por el otro lado, la política de inmigración, como tú lo dimensionaste, está bloqueando este acceso a las oportunidades educativas en Australia. O sea, aquí lo que tenemos es que obviamente hay una pelea interna dentro del gobierno australiano, dentro del Partido Laborista, sobre cuáles son las prioridades que debe de tener el país. En estos momentos ven la inmigración como un problema y yo no sé por qué lo ven como un problema. No ha sido un problema, no hay evidencia de que ha sido un problema, sino de que ha generado una serie de beneficios extraordinarios al país. Entonces yo creo que es una cuestión ideológica dentro del Partido Laborista que lo tienen que resolver. Y esto está bloqueando no solamente la cuestión de la oportunidad para que los estudiantes vengan a estudiar a Australia, sino también de otros como las personas que vienen a trabajar a Australia con ciertos tipos de visa.
Bueno, y en este diálogo que ustedes van a tener, en esta charla que van a estar explorando también este tipo de temáticas, ¿qué es lo que finalmente ustedes están buscando? ¿Qué quieren lograr a nivel no solo académico, sino también a nivel de que se convierta en realidad de esas temáticas que van a tocar?
Bueno, primero, yo creo que vamos a tener en el panel, y esto va a ser parte de la discusión, contribuyentes, participantes de con credenciales extraordinarias. Tenemos a Betty Lisk, que es la directora de Qualar. Tenemos a nuestro amigo Telmo Langiller, que es el que era el speaker de la Asamblea Legislativa. Tenemos a Harold Harnett de Global Victoria en el área de educación, a Matthew Meagher, Arturo Cabrera, ex embajador de Ecuador en Australia, Perla Guarneros, en la Australian Catholic University. Lo que hay que buscar es, uno, ¿cuáles son los cambios a nivel de agenda política que se tienen que promover a nivel federal y estatal para que realmente se construyan este tipo de puentes? Por ejemplo, no hay un tratado de libre comercio con México, que es absurdo, debería de haber uno, ¿sí? Dos, debería de haber el acceso a visas y visas para personas que vienen a estudiar o a trabajar a Australia de manera electrónica, que muchos países no tienen acceso a esto, ¿sí? Hay países como Inglaterra, Canadá, que lo tienen, pero no los países latinoamericanos. O sea, hay muchos temas que se pueden avanzar para ver cómo se pueden introducir estas nuevas temáticas. Uno, tratar de buscar que haya un nuevo, lo que se llama el white papers, ¿no? Como sabemos, los papeles blancos de política es lo que dictan la política a nivel federal de cómo Australia va a construir puentes económicos, culturales y políticos con otras regiones. No existimos en el white paper de Australia. Toda la región de Latinoamérica casi tiene 4 o 5 líneas en los últimos white papers. No hay interés del gobierno australiano. Entonces hay que ponerle presión al gobierno federal y a los estatales para que sean mucho más activos, para que existan políticas mucho más definidas, como el hecho de que, por ejemplo, haya más vuelos directos con los países en Latinoamérica, que no se tenga que pasar por Estados Unidos, para que empiece a crecer esta relación comercial entre la región de Latinoamérica y Australia.
Bueno, finalmente me gustaría, Víctor, saber tu opinión. Hemos tenido visitas de varias delegaciones de varios países de América Latina, diplomáticas y políticas, ministros, viceministros, que vienen a oficialmente a charlar con el gobierno, con autoridades, con entidades. ¿Crees que este trato de acercamiento, si se quiere, puede lograr que se abra un poco más Australia a la posibilidad de acercarse a América Latina?
Mira, son buenos pasitos. El hecho de que haya delegaciones que vengan a Australia o que en un momento Australia haya delegaciones australianas visitando Latinoamérica, o como en el caso de Penny Wong, que vivió en Brasil, estudió en Brasil, son cosas muy importantes que se den este tipo de intercambios, ¿eh? Pero no son suficientes. A nivel federal tiene que haber una política clara. Como te decía, necesitamos un white paper. Si esto no influye, estas visitas no influyen en la política federal, no vamos a lograr mucho. Si Cualar, vamos a tener a Betty, si Cualar no define una política mucho más precisa sobre cómo se pueden construir este tipo de lazos en el mediano y en el largo plazo, bueno, son oportunidades perdidas, ¿sí? Hay que buscar maneras de hacer que existan dentro de la infraestructura política del país una agenda mucho más clara con Latinoamérica. Actualmente no existe. Ahora te voy a decir un poquito rápido cómo funcionan las embajadas. Las embajadas funcionan por prioridades. Si ellos reciben una iniciativa de Canberra donde no se incluyen aspectos importantes para construir lazos de mediano y largo plazo con Latinoamérica, bueno, las embajadas no van a hacer nada, ¿sí? Es imposible hacerlo. Necesitan tener que haya decisiones a nivel federal en Canberra para que los embajadores y las embajadoras puedan trabajar en este evento. Creo que esto es lo importante. Lo importante es empezar a empujar la agenda latinoamericana, ya no de favor, hay que empezar a poner presión política para que a nivel federal, a nivel estatal, haya cambios fundamentales en la agenda política de Australia con respecto a Latinoamérica e impulsar mucho más intercambios diplomáticos entre la región latinoamericana y Australia.
Bueno, ahí está Víctor del Río, uno de los coordinadores de mesa de estas charlas que se dan en el marco de este Congreso en Oceanía 2025 que lo organiza LASA en la Universidad de La Trobe. Víctor, un placer y un honor haberte tenido con nosotros aquí en SBS Audio.
Gracias, Carlos, y saludos a tu audiencia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.